Se suele decir que el soñar no cuesta dinero. Todos soñamos no solo por las noches, cuando dormimos, también podemos hacerlo cuando estamos despiertos a plena luz del día. Los sueños son una parte vital de la riqueza del ser humano. Hay sueños placenteros, sueños que no lo son tanto, y pesadillas que nos despiertan sobresaltados a altas horas de la noche. Soñamos de día con alcanzar un mejor puesto o posición en nuestro trabajo. Soñamos con realizar ese viaje maravilloso alrededor del mundo que tantas veces hemos soñado. Por la noche se nos presentan visiones de la vida ordinaria, aunque muchas veces son situaciones absurdas creadas por nuestro cerebro, pero que en el fondo tienen, diríamos, cierta relación con las actividades diarias. Todos, grandes y pequeños, tenemos sueños que forman parte de nuestra vida, incluso los animales, de quienes los estudiosos de la zoología dicen que también tienen sueños. A veces recordamos lo que hemos vivido en el sueño durante mucho tiempo, otras no lo recordamos al día siguiente. Cuando soñamos, el cerebro intenta solucionar los problemas que nos ocupan durante el día. Un sueño puede ser un reflejo fiel o, en muchos casos, simbólico de lo que ocupa nuestra mente, miedos y deseos. Por eso son comunes las pesadillas que evocan temores. Tuvo razón Calderón de la Barca cuando en su obra La vida es sueño dijo aquello de que los sueños, sueños son.
Oiga jefe, estoy pensando que si volviésemos, hipotéticamente hablando, de las vacaciones, ¿cómo saludaríamos a los señores oyentes?
Pues les diríamos aquello de, como decíamos ayer, una famosa frase de Fray Luis de León. Bienvenidos a otro programa del Cofre de las Palabras, sin playa ni piscinas, ni largos paseos por otras alamedas que no sean las palentinas.
Jefe, que el Cofre de las Palabras es un laboratorio donde se juntan el pasado, presente y futuro.
Así que desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, comenzamos. El mundo no es mundo si le faltan sus noticias, sus retos y lo que ocurrió en el ayer. Así que hoy en nuestro retrovisor traemos lo que sucedió en los años 1970, 71 y 72.
Año 1970, hace 54 años.
Fue un año común comenzando un jueves, según el calendario gregoriano, declarado Año Internacional de la Educación por la Organización de las Naciones Unidas.
Un terremoto de 7.1 sacude el condado chino de Tonkai, matando a 15.000 personas.
En Umuahia, Nigeria, se rinden las últimas tropas biafreñas. Termina la guerra civil nigeriana.
En una clínica neuroquirúrgica de Múnich, República Federal Alemana, se consigue realizar con éxito el primer trasplante de nervios humanos en la historia de la medicina.
El destacado pintor Pablo Picasso realiza un donativo de 900 obras suyas a la ciudad de Barcelona.
En París se coloca a un paciente el primer marcapasos cardíaco, que funciona con plutonio.
Nepal, en la cordillera del Himalaya, la alpinista japonesa Junko Tabei alcanza exitosamente la cima de la Annapurna.
Año 1971, hace 53 años.
Fue un año común comenzando en viernes, según el calendario gregoriano. Fue declarado Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial por la Organización de las Naciones Unidas.
En Glasgow, mueren 66 personas a ceder una barandilla del estadio de Celtic por la presión de los espectadores.
En Egipto se inaugura oficialmente la presa de Asuán.
En el marco del programa Apolo, regresa a la Tierra la nave estadounidense Apolo 14, después del tercer alunizaje.
En Siria, Hafez el-Assad se convierte en presidente.
Nace Greenpeace, en protesta ante la práctica nuclear estadounidense en el archipiélago de Amichica, Alaska.
En Dublín, la canción de Severin, Un banco, un árbol, una calle, da la victoria a Mónaco en la 16 edición de Eurovisión. Una canción que sonaba así.
Año 1972, hace 52 años.
Fue un año bisiesto comenzando en sábado según el calendario gregoriano. Fue declarado Año Internacional del Libro por la Organización de las Naciones Unidas.
La onda estadounidense Mariner 9 transmite fotos de este martes.
En Zaragoza y Sevilla caen al río dos autobuses dejando 17 muertos y 60 heridos.
Siete hombres y tres mujeres secuestran un avión de Alemania Occidental a Checoslovaquia.
Del 3 al 13 de febrero se celebraron los 11 Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo, Japón.
Cabaret, película estadounidense dirigida por Bob Fosse, se convierte en uno de los grandes musicales de todos los tiempos y consigue 8 Oscars. En la 45 edición de los premios Oscar.
Fallece Cristóbal Valenciaga Izaguirre, diseñador de moda. Pues en nuestro retrovisor esto lo que sucedió en los años 70, 71 y 72. Hace 52, 53 y 54 años respectivamente.
¿Cómo se les llama a los caciques indígenas? A los curacas andinos, los españoles le llamaron caciques, palabra importada del Caribe, y los reconocieron como mediadores entre los indios y los colonos.
Raoni Metutkire, aproximadamente allá por el año 1930, es uno de los grandes caciques del pueblo Kayapó, que viven en el corazón de una reserva protegida en el territorio brasileño. Es una figura internacional, emblemática de la lucha por la preservación de la selva amazónica y de la cultura indígena.
Personajes. Cacique Tamanaco.
Dos años después de la muerte del gran cacique Guaycaipuro, surge el cacique Tamanaco, cacique de los indios mariches y de los quiriquires.
Su misión fue propiciar la alianza entre diferentes tribus del Caribe. Este cacique lideró durante gran parte del siglo XVI la resistencia contra la conquista española, especialmente en la zona central del país.
La recién fundada ciudad de Santiago de León de Caracas en 1567 era constantemente atacada por las tribus locales. Un 5 de diciembre de 1570, Diego de Mazariegos toma cargo como gobernador de la provincia de Venezuela y da prioridad a la pacificación de los territorios.
Para 1573, Tamanaco y su grupo de nativos se volvieron tal problema que refuerzos vinieron de España y otras islas españolas en el Caribe, con el solo propósito de ocuparse de ellos.
Luego el capitán Pedro Alonso Galeas y el teniente Francisco Calderón unieron sus fuerzas con el fin de iniciar una expedición para atrapar a Tamanaco y sus hombres. Fueron ayudados por Aricabacuto, otro cacique. Una vez conocido lo de la expedición, Tamanaco preparó una fuerza que contaba con 300 guerreros más la ayuda de las tribus teques y arbaco.
Pero todo esto porque conoce que lo quieren atrapar y, como usted bien ha dicho, prepara una fuerza de 300 guerreros. Pero se enfrentan. El combate, vamos, no venció Tamanaco.
Este decide atacar Caracas y persigue a los soldados españoles liderados por el capitán Hernando de la Cerda hasta el río Guaire. Combatieron, pero los indios no advirtieron la llegada de una caballería española.
¿Qué pasó? Pues que fue apresado vivo y sentenciado a la horca. Sin embargo, González de Silva, a cargo de la ciudad de Caracas, discutiendo con el capitán Mendoza, se le propuso una alternativa a Tamanaco: la horca o luchar contra el perro entrenado de Mendoza, irónicamente llamado amigo.
Tamanaco aceptó, pero la lucha era desigual y murió por las heridas en su garganta el 5 de julio de 1573. Luego de su muerte, volvió una leyenda entre los nativos, quienes gritan su nombre durante la batalla.
Pues esta ha sido a rasgos muy pequeñitos la vida de una importante persona.
Sí, sí. Hace unos años, vamos a ver cómo lo explico.
Explícalo. Yo una vez que lo ha explicado, ya no deja de explicar.
Hace unos años, yo era coleccionista de sellos, ¿no? Y entre otros países tenía sellos de Venezuela. Y en uno de esos sellos estaba el hotel, pero un hotel que se llamaba Tamanaco. O sea, que llevaba el nombre de este señor. No sabemos si hoy ese hotel seguirá existiendo ahí en Caracas, pero fue en los años 50, 60, fue uno de los, el principal, el más famoso hotel de la ciudad venezolana de Caracas.
Pues sí, como dice el otro, pues sí. ¿Qué le parece si le hago una pregunta, no usted, en general? ¿Que los árboles no nos impidan ver el bosque? ¿Qué significa? Se dice que cuando alguien no puede ver un asunto o una situación en su conjunto porque está prestando atención a otros detalles.
¿Cómo sería una pregunta que nos hacemos los que nos gusta la naturaleza, pasar por el campo? Diríamos muchas veces, ¿cómo sería la vida sin árboles? Esto es lo que le pasaría a una ciudad si se quedara sin ellos. La calidad del aire sería peor. El riesgo de inundaciones sería mayor porque habría menos zonas permeables donde filtrarse el agua de la lluvia. La biodiversidad, tanto de animales como de plantas, se vería gravemente perjudicada. Los habitantes tendrían, pues, una peor calidad de vida.
Árboles con historia. El Carballón de Valentín. Los antiguos pueblos celtas veneraban los robles, los señores del bosque atlántico europeo, y era muy habitual que se establecieran en sus cercanías los lugares de culto y los centros de reunión.
Es evocador imaginar que la tradición surgió porque los druidas y los jefes de los clanes se sentían fascinados por la robustez y longevidad de la especie, aunque la explicación pudiera ser mucho más prosaica y basarse en la evidencia de que antes impactara un rayo sobre un árbol elevado que sobre el tejado de una casa situada justo al lado.
Bien, sea como fuere, lo cierto es que la costumbre sobrevivió a la romanización y luego la iglesia cristiana la hizo suya. Es así como ermitas, capillas y santuarios de zonas rurales se erigieron junto a los grandes robles y también tejos. Primero fue el árbol.
Uno de los ejemplos más hermosos en el norte de España es el Carballón de Valentín, el roble más famoso y seguramente el más viejo de Asturias, cuya existencia está documentada con anterioridad a la pequeña iglesia que ahora le hace compañía y consagrada a San Pedro.
Hay que decir que el roble de la especie Kirkwood Road se encuentra junto a la carretera que lleva Gera a Tejero, a 350 metros de este último pueblo y a unos 15 kilómetros de Tineo, la capital del municipio. Se ve, fíjese usted, se ve desde la calzada.
Pues sí, sí, buena vista, sí. Maldición del perímetro del tronco. Aunque se le llega a citar como milenario, se estima que el Carballón de Valentín tiene más de 700 años, como indica la web oficial de turismo en Asturias. Como mínimo, lo que está confirmado es que supera holgadamente los 500 años, porque ya hay documentos anteriores al descubrimiento de América.
Por supuesto, además menciona su existencia. Bajo él se han realizado pactos y juramentos, subrayan los folletos turísticos, y en 1995 fue declarado Monumento Natural de Asturias, Carballo o Carballu, que es como son conocidos los robles en Asturias, muy similar al gallego carballo, parece ser una palabra de origen prerromano, compuesta de caro, perenne y valos, fuerte.
La otra opción propuesta es que deriva de carbo, un término también prerromano y muy presente en la toponimia, que significaría monte. Carballo sirve para referirse a los dos grandes robles caducifolios dominantes en la cornisa cantábrica, como son el roble común y el menos frecuente roble albar.
Pues lo dice usted, la zona donde se ubica el árbol, hoy dominada por prados donde pacen las vacas, fue antiguamente un gran robledal que acabó desforestado para la obtención de que usted, que sé que, pues de madera noble, con que construir iglesias, palacios y hórreos. No hay pruebas que lo certifiquen, pero con toda la probabilidad el venerable roble se salvó de la tala debido al imponente tamaño que presentaba ya de joven, lo que a su vez le facilitó el acceso al agua y los nutrientes. Una vida solitaria en definitiva.
Al no tener competencia, tampoco tuvo necesidad de crecer en altura en busca de la luz y se quedó en unos discretos 11 metros, pero su tronco no cesó de expandirse, cada vez más y más. Su perímetro cuerda a 30 metros es actualmente de 10,28 metros, según una medición con cinta hecha en julio del año 2021, por lo que es uno de los cinco robles más gruesos que hay en España.
Pues digamos, la copa muestra un aspecto desordenado, irregular, con algunos huecos, pero nada indica que el árbol esté en sus últimos años, pues las hojas y los frutos brotan todavía con energía. Su avanzada edad, eso sí, se manifiesta en las raíces enormes que han emergido junto a la base del tronco. Todo un conjunto de una maravilla, de una gran belleza.
Muchos o muchas guías turísticas subrayan que el roble se encuentra en el pueblo de Valentín, una aldea de Sobrado, que a su vez es una de las 44 parroquias del concejo o municipio de Tineo. Sin embargo, al lado del árbol no hay más que tres edificaciones antiguas que han sido acondicionadas para el turismo rural y la pequeña capilla. No hay ningún núcleo de población.
Al parecer el topomino surge del siglo XIV, cuando una influyente familia leonesa, apellidada Rodríguez Valentín, ese es uno de sus miembros, se instala en Tineo y compra las tierras donde medra el carballo para construirse una casa y la pequeña iglesia.
Y es aquí nuevamente donde las guías vuelven a errar, pues vinculan esta familia a un papa llamado Valentiniano, cuya existencia parece fruto de la imaginación. La única referencia que se ha encontrado sobre un papa de nombre similar es el de un tal Valentín o Valentinus, pero no Valentiniano, que vivió en el siglo IX en Roma y cuyo pontificado fue efímero.
El problema es cuando quieres abrazarte al árbol.
Sí, porque con un perímetro perímetro de 10,28 metros, a ver quién tiene esos brazos para abrazar el árbol.
Pero yo tengo una solución.
A ver, dígamela.
Voy llamando amigos, nos vamos juntando y le acercamos. Todos,
me ha dado. Le voy a aumentar el sueldo, fíjese. ¿Eh? Me ha caído usted también.
Ay, un médico,
que aparte de ser adjunta dirección del programa. Sí, sí, le voy a aumentar el sueldo. No sé cuándo, pero bueno, eso lo tiene seguro. Sí, dentro, será dentro de 15, 20, 30 años, pero usted bueno. El aumento lo tiene seguro.
Sí,
bueno,
sí, sí,
bueno, lo que decíamos, gracias. Pues un árbol donde los haya, pues muy peculiar de esas tierras asturianas. Y los amigos asturianos que nos estén escuchando, pues seguramente los son de esa la zona cercana a donde está este árbol, pues seguramente lo han recordado, ¿no? El carballón.
Lo conocen muchas veces. Como dice, es mucho mejor del vis-a-vis que muchas veces estar viendo por la televisión, pero ves la televisión, no. Oye, el carballo de Valentín, has oído hablar de él y tal. Pues,
pues si algún día nos acercamos por ahí, intentaremos verlo, pero no abrazarlo.
Siempre sienta bien. Cápsula musical.
Ya no me acuerdo del pasado, mi soledad se ha terminado, hay una nueva vida para mí. Tengo un camino de todavía algo que compartir.
¿Qué significa que cuando una persona está mirando al cielo?
Pues según el cielo, porque le deberíamos mirar más, porque aumenta nuestra creatividad, nuestra concentración y nuestro bienestar.
Algo tan sencillo como mirar al cielo es una gran fuente de asombro y felicidad. En un momento en el que el mundo está más dividido que nunca, amenazado por tantas crisis, tenemos más necesidad de asombro que nunca.
¿Qué representa el cielo en una persona? Pues estamos acostumbrados a decirle, jefe, es usted un cielo. Eso significa.
O esta niña es un cielo.
También. Pero ahora que le he echado un piropo, es que usted es terrible, ¿eh?
Los fenómenos atmosféricos son los que ocurren en la atmósfera, todos conocidos, como el viento, las nubes, las precipitaciones, lluvia, nieve, granizo, y fenómenos eléctricos como auroras polares, tormentas eléctricas.
Los vientos, sin embargo, son los desencadenantes de la mayoría de los fenómenos atmosféricos. Se deben fundamentalmente a variaciones de la temperatura y densidad del aire de unos lugares a otros. El viento va desde las zonas de aire más frío, más denso, hacia las zonas de aire más caliente, más dilatado y pesa menos.
El aire caliente que asciende hasta las capas más altas de la atmósfera se enfría progresivamente según asciende. Esto provoca la condensación del vapor de agua en gotitas microscópicas que forman las nubes. Estas se van reuniendo unas con otras formando gotas cada vez mayores que se sostienen en el aire gracias al viento. Cuando se hacen muy pesadas estas nubes, el agua cae por gravedad y da lugar a lluvias.
La nieve se produce cuando la temperatura del aire es inferior a 0 grados. El granizo se origina cuando el viento es fuerte y las temperaturas muy bajas. Los fuertes vientos llevan entonces grandes gotas de agua que al congelarse dan granizo o pedrisco que puede alcanzar hasta varios centímetros de diámetro.
Hay diversos tipos de nubes. Los 4 tipos fundamentales son los cirros, que son unas nubes de aspecto filamentoso en la zona alta de la troposfera con mínimo espesor y que no provocan sombras. El resto son los conocidos estratos, los cúmulos y los nimbos.
El color y la luminosidad de la atmósfera varía a lo largo del día. Los colores del cielo al amanecer y al anochecer son anaranjados y rojizos. Los del pleno día son azules.
La razón es que todos los colores de la luz blanca o visible, el rojo es el que penetra en la atmósfera con mayor facilidad y al atardecer o en el amanecer los rayos inciden de forma oblicua en la Tierra, realizando un mayor recorrido hasta alcanzar la superficie terrestre. Durante este camino se absorben todos los colores azules y verdes y solo llegan los rojizos. Sin embargo, en la mitad del día los rayos inciden casi verticalmente y llegan al resto de los colores.
¿Y qué decirle? Yo creo que existen diversos tipos de nubes, ¿no?
Sí, como acabo de decir yo, de los cirros, estratos, los cúmulos, los nimbos, los cirrocúmulos, cirroestratos, los cúmulonimbos,
aprendió usted la lección.
Hablando de nubes, a mí de pequeño me decían, mira el cielo, qué corderitos. Son esas nubes pequeñitas que parece un rebaño de corderos. Y desde entonces...
Hay que tener una imaginación.
Sí, yo me acuerdo desde pequeño, mira, hay corderos en el cielo. O no, mejor dicho, corderitos.
A mí me gustan los atardeceres y anocheceres.
Y los atardeceres en Palencia son únicos.
Anocheceres.
Son únicos, así que todos los amigos oyentes que...
¿Cómo se pone de rojo? ¡Qué impresionante!
Los amigos oyentes que vivan en Palencia y que no se han dado cuenta de los atardeceres que tenemos en esta ciudad, cuando haya un día de estos despejados y el sol se va metiendo por allá, que preparen los móviles para hacer una fotografía que sean de primerísima calidad.
Y en buena compañía, ni le digo.
Hombre, por supuesto. ¿Sabía usted, querida amiga, que los osos polares no son realmente blancos? Pues su piel es negra y cubierta de pelo transparente, libre de pigmentos, por lo que cada cabello dispersa y refleja la luz visible. Esto hace que parezcan de color blanco, aunque no lo son.
Pues no lo sabía. ¿Y sabe usted que las hormigas no tienen pulmones y que el oxígeno entra a través de pequeños orificios en todo el cuerpo y que el dióxido de carbono sale por los mismos orificios?
¿Y cómo se les llama a las personas que se acuerdan de todo?
Dígamelo.
Pues la hiperactividad o exaltación de la memoria se denomina hipermnesia y consiste en registrar, almacenar y recordar una cantidad asombrosa de información o de datos. También se conoce como memoria autobiográfica altamente superior, porque normalmente se circunscribe a hechos o acontecimientos de la vida de una persona.
Se estima que hay unas 80 personas en el mundo con esta capacidad. Estas personas pueden recordar hasta el más mínimo detalle de cada uno de los días de sus vidas. Tendrían, por lo tanto, una capacidad inusual para recordar, o dicho de otro modo, la incapacidad para olvidar, que eso sí que puede ser un problema.
Pues sí, puede ser un problema, y gordo además. Para una persona con un funcionamiento normal de su memoria, los recuerdos irrelevantes van siendo borrados y el resto ordenados e integrados en su memoria a largo plazo para después poder evocarlos o recuperarlos. Pero para quienes presentan hipermnesia, cualquier detalle de la vida permanece imborrable. Vamos a hablar de una mujer con superpoderes. el caso de Marilú Jenner.
Diremos que es una actriz que es conocida por su papel de Elaine Nardo en la exitosa serie de televisión de los años 70 y 80, Taxi. Sin embargo, hay algo más que destaca en esta talentosa actriz: su increíble memoria. Jenner es una de las aproximadamente, hemos dicho antes, 80 a 100 personas en el entorno que sufre de una condición rara conocida como memoria autobiográfica, altamente superior. No vamos a decir la sigla porque si no estamos aquí esta mañana.
Las siglas en inglés son HSAM, pero no las vamos a decir, ¿eh? No las vamos a decir.
¿Y por qué lo has dicho?
Las he dicho. Beneficios y desafíos de la memoria autobiográfica altamente superior. Pero, ¿qué es la memoria autobiográfica altamente superior? Es una condición en la que las personas pueden recordar eventos pasados de la mayoría de los días de sus vidas con un detalle y precisión, pero que de una manera sorprendente.
A diferencia de la mayoría de las personas cuyos recuerdos suelen ser borrosos cuando intentan recordar detalles específicos, aquellos que tienen este superpoder pueden recordar eventos pasados en un nivel casi fotográfico.
Esta condición fue descrita por vez primera en el año 2006 por James McGaugh, profesor emérito de la Universidad de California, Irvine. La primera persona en ser identificada con este poder fue Jill Price, quien contactó con el doctor McGaugh después de haber leído algo sobre su investigación en Internet.
Pues este personaje describió su capacidad de recordar fechas y eventos con un nivel de detalle asombroso, lo cual despertó en el interés de Mahawk y en su equipo de investigación. A raíz de esto, se llevaron a cabo más investigaciones y se identificaron alrededor, como he dicho, de 100 personas con esta condición hasta la fecha.
Marilú Jenner ha sido consciente de su memoria excepcional desde muy joven. Incluso a los 5 años, las personas a su alrededor se sorprendían de su capacidad para recordar detalles específicos de eventos pasados. Jenner recuerda que le llamaban Little Miss Memory o The Memory Kid. A medida que creció, se dio cuenta de que su memoria era bastante inusual en comparación con la de sus hermanos y hermanas.
Su capacidad para recordar eventos pasados con un detalle impresionante, fíjese, ha sido una ventaja en su carrera, ya que puede recordar fácilmente líneas de diálogo y detalles de escenas de sus trabajos anteriores.
La condición de Jenner se hizo aún más evidente cuando fue entrevistada por Leslie Stahl, reportera para el programa 60 Minutos de la CBS, el 19 de diciembre de 2010, por su capacidad superior de memoria autobiográfica. Jenner afirmó que podía recordar casi todos los días de su vida desde que tenía 11 años.
Desde entonces, la actriz ha sido reconocida como una de las pocas personas en el entorno con esta capacidad única de memoria. Ha participado en investigaciones y entrevistas pues para ayudar a comprender estos superpoderes y sus implicaciones en el estudio de la memoria y el cerebro.
Beneficios y desafíos de la memoria autobiográfica altamente superior. Tener una memoria de este tipo puede ser una bendición y a veces un desafío. Por un lado, aquellos con estos poderes pueden recordar momentos especiales de sus vidas con una claridad y detalles excepcionales. Esto puede ser útil en situaciones profesionales, como actores que necesitan recordar líneas de diálogo o detalles de escenas anteriores.
Ya, pero como hemos dicho antes, puede ser horrible si sobre todo recordamos eventos dramáticos con tanto detalle. Vuelves a revivir emocionalmente momentos dolorosos de tu pasado con una intensidad que la mayoría de las personas no experimentamos. Es importante reconocer y gestionar estos desafíos emocionales para mantener una buena salud mental. Eso no lo debe olvidar nuestra mierda.
Eso sí que no. Esta aptitud tiene beneficios y desafíos, y aquellos con esta condición deben aprender a manejarla de manera efectiva. Marilú Jenner ha utilizado su memoria en su carrera y ha sido una defensora de la investigación del cerebro y la memoria. Su historia es maravillosa y muestra la increíble capacidad del ser humano para recordar y almacenar todo tipo de información.
Yo digo que, y sigo diciendo que, yo creo que incluso, no sé, psicológicamente puede acabar con tu existencia.
Sí, porque recordar desde los 11 años, además no muchos acontecimientos, sino todos los días de tu vida.
¿Y cómo iba vestida?
Eso es.
¿Y sí, cómo asistía a clases? Llega un momento que yo no sé hasta qué punto.
Hombre,
el cerebro no acepta.
Sí, sí. Nosotros no tenemos una memoria autobiográfica como la de esta mujer, ¿no?
Yo no la quiero.
Hombre, nosotros recordamos acontecimientos en nuestra vida cuando éramos pequeños, cuando íbamos con nuestros padres pues al campo, a la playa o a un viaje, pero muchos acontecimientos ni idea, ni nos acordamos.
No, y nos cuesta ahora recordar.
Y es curioso cómo yo me puedo acordar, como tenía 8 años, el día de mi primera comunión, me acuerdo muy bien, pero no me acuerdo de lo que comí ayer, fíjese usted, es verdad, no me acuerdo.
Pues entrar en detalle.
No, pero la memoria es así, el cerebro humano es así, ¿no?
No, sí.
Pero bueno.
Y queremos que cuando esa palabra no nos sale, tiene que salir.
Uy, ¿cuántas veces nos pasa?
Es que fíjese usted, vamos a imaginar que el cerebro es donde se guardan archivos. Hasta que empiezas a buscar el archivo de 1949, el PC no es muy actual.
¿Cuántas veces? Sí, 4 veces nos pasa que no nos tenemos una palabra en la boca y no le tenemos. Tengo esta palabra en la punta de la lengua y no me acuerdo.
Y preguntas al otro y el otro te contesta más cosas y dice, mira, déjalo porque no
sí,
voy a
así, así tenemos. Pero bueno, mientras sepamos cómo nos llamamos, qué edad tenemos, en qué año vivimos y en qué mes, vamos bien.
Y que sepamos que efectivamente no lo sabemos, no recordamos, eso es esencial.
Eso es. Cosas del cerebro humano. Sumérgete en el cofre de las palabras, donde cada frase es una joya y cada conversación un mapa del tesoro. ¿Cuántos de estos hechos sobre el mundo sabía usted?
Fíjese que una de las cosas más intrigantes de viajar es descubrir por qué las cosas son como son hoy, fíjese.
Pues desde secretos ocultos hasta extraños fenómenos.
¿Qué le parece si a continuación presentamos a los señores oyentes una serie de datos sobre el mundo que les pueden parecer absurdos al principio?
Pero que en realidad se han demostrado como hechos reales. Datos curiosos sobre el mundo, absurdos, pero verdaderos.
Pues sí, que nieve en el desierto del Sáhara. ¿Qué tiene de especial el desierto del Sáhara? Que es el desierto cálido más grande del mundo. Es importante recalcar el matiz de cálido, ya que los desiertos helados de la Antártida y del Ártico lo superan en tamaño.
Se extiende por 10 países de África, además del Sáhara Occidental: Marruecos, Argelia, Chad, Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Sudán, Níger y Túnez. La nieve en este desierto es el resultado de las bajas temperaturas que se hacen presente principalmente por las noches, debido a la humedad que llega desde el Océano Atlántico, el Mediterráneo y la cordillera del Atlas.
Se sabe que los desiertos tienen muy pocas precipitaciones. Si esas precipitaciones son escasas, ¿no serían las nevadas aún más raras? Pues bien, lo imposible ocurrió en el 2018 y el desierto del Sáhara se cubrió de un manto de nieve blanca. Como comprenderán ustedes, la nieve duró menos que chupachus a la entrada del colegio, porque duró un día antes de derretirse bajo el cálido sol, como tiene que ser.
La primera nevada registrada fue en 1979, una tormenta de nieve que duró media hora. Aunque las temperaturas bajan hasta el punto de congelación por la noche, como decimos, la falta de humedad hace casi imposible que se produzca nieve. Pero quién sabe, puede que tenga usted la suerte de verla en su próximo viaje al Sáhara.
Nos desplazamos y dejamos al Sáhara con sus nevadas y con sus calores, y vamos a hablar de un producto muy famoso. Pero solamente hay dos países, agárrese, en el mundo donde no existe la Coca-Cola.
Y esto no es hacer publicidad, ¿eh?
No, que va. Pueden pensar que la Coca-Cola, que es algo, se puede encontrar en cualquier parte del mundo, pero Estados Unidos han dicho que no. Han estado sometidos a embargos comerciales estadounidenses de larga duración y no quieren saber nada de la Coca-Cola.
Corea del Norte desde el año 1950 y Cuba desde el 62. Sin embargo, Corea del Norte ha fabricado su propio refresco de color oscuro.
Toma ya.
Le llaman, vamos a ver si lo digo bien, que yo aunque coreano no sé, Ryongin Cola o Cocoa Sparkling, o sea, espumosa. Ahí queda eso. Tiene el mismo envase rojo y la misma letra cursiva. Pero, ¿tiene el mismo gran sabor?
Y que no es sorpresa de nadie que México sea el país que más se consume el producto principal de la marca Coca-Cola. De acuerdo con Steins Consumer Insider, perspectivas del consumidor, está México en el país que más bebe este refresco de cola en el mundo. Yo sé que alguien de la familia de aquí, del señor director, sí, dice que la Coca-Cola que tiene mucho azúcar y no sé qué, y sí, eso
sí
la toma.
Sí, sí, bueno, ahí en México, aparte de esta bebida, pues está la cerveza, es también la que... Muchos pueden decir, hombre, en México el tequila, hombre, el tequila se bebe, pero no tanto como la Coca-Cola o la cerveza. Hay marcas de todos conocidas, ¿no? Por delante de Dinamarca, Estados Unidos y Japón son sus principales perseguidores. A pesar de las múltiples advertencias que se han realizado sobre este tipo de bebidas azucaradas por su contenido altamente calórico, en México hay un lugar en el que hace parte hasta de sus tradiciones.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el pueblo que más Coca-Cola consume? Pues si estamos en México, se trata de Cholula, Chiapas, en donde esta bebida es hasta parte, como usted ha dicho, de rituales sagrados. Este municipio de pocos metros de 5.000 habitantes se encuentra al centro del estado del sur y a 10 kilómetros de la capital, San Cristóbal de las Casas.
Y de los refrescos vamos a las alturas. El arco iris más brillante de Colombia está en su río, que se llama Normalmente. Sí, este es el nombre del río. El arco iris se encuentra en el cielo, pero el caño cristal, es también conocido como el río de los cinco colores, brilla más que cualquier arco iris del cielo.
Está situado en el Parque Nacional Natural de Serranía de la Macarena, en Colombia. Este impresionante río debe su belleza multicolor a la Macarenia claviger, una planta que vive en el cauce.
Lo mejor es visitarlo entre mayo y noviembre, cuando las hierbas del río florecen en amarillo, azul, verde y rojo. En esta época adquieren tonalidades más brillantes, porque las aguas son menos profundas, lo que permite que la luz del sol llegue hasta las plantas.
Lo que hace una simple plantacita, con
pues sí,
las plantas.
Sí. Sí, creo que yo no lo he visto, pero es un arco iris más, que brilla más que cualquier otro del cielo.
¿Y que cómo se le llama la cerveza en México?
A la cerveza, las... espera. Sí, las...
Las gelas.
Las chelas, chelas. Hombre, algún mexicano que nos esté escuchando... Y dice, hombre, ¿cómo? Hombre, no. ¿Cómo no? Las chelas. Bueno, por eso.
En fin. Cada esto, loco con su tema.
Pues esto es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores en el que desde el fondo de ese cofre intentamos sacar cosas interesantes e importantes para todos nosotros y sobre todo para nuestros queridos amigos oyentes.
Que conste que ya lo saben ellos que aquí tiramos de la chuleta porque si no nuestro cerebro...
¿Qué sería sin las chuletas? ¡Ay, qué sería sin las chuletas! Como no, las que usamos en el colegio. Como las que usamos en el colegio, ¿no?
Las chuletas también.
Alguna vez he dicho en este programa, yo en el colegio usaba chuletas, pero... tuve una pequeña desgracia. Nunca me preguntaron lo que yo tenía escrito en esas chuletas. Fíjese usted.
¿Por qué me sonara esto?
De las chuletas. Bueno, yo prefiero las otras, las que están bien asaditas a la brasa, con unos pimientos. Bueno, lo dejamos porque nos hace la boca agua.
Palillos chinos, japoneses, coreanos, todos tienen en común que son el utensilio más utilizado para comer en China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Vietnam.
Me ha parecido que estaba usted haciendo una cuña de radio con todo de los palillos. Esto,
No
recordaba yo esa faceta suya.
Por la imaginación. Tengo imaginación.
Esa faceta suya haciendo cuñas comerciales, no la recordaba, ¿eh?
Digo que tengo imaginación, sí.
Sí, bueno, sí. Pues, ¿pero de qué están hechos los palillos chinos? Pueden ser de muchos materiales, desde metal, acero inoxidable, que es lo más común en Corea, hasta plástico. Lo más habitual que sean de madera, tanto de bambú como de otras variedades.
No se me mueva. Una curiosidad. En la antigüedad, los emperadores coreanos comían con palillos de plata, porque estos se ponían negros en el contacto con el veneno y así podrían detectar cualquier intento de magnicidio. Esto sí que tenían imaginación.
¿Y a quién se le ocurría poner veneno en los palillos?
A cualquiera.
Pero no vamos a hablar de esta clase de palillos. El de dientes. Podríamos decir que era una herramienta del neandertal, un arma letal o un artículo de lujo.
Puede ser. El palillo es un sencillo utensilio que seguramente muchos consideran en nuestros días algo garantizado. Pero sin embargo, la historia detrás de esta humilde herramienta se extiende hacia el pasado en la historia y quizá aún más hasta la prehistoria.
El valor del palillo ha cambiado a lo largo de los siglos y llegó incluso a alcanzar grandes cantidades en ciertos tiempos y lugares. Cuando el palillo de dientes comenzó a ser producido en masa a escala industrial durante el siglo XIX, se convirtió en un objeto cotidiano presente en todos los hogares.
Pues le digo que los palillos de dientes más antiguos en el presente, la evidencia física de palillos de dientes prehistóricos aún no ha sido descubierta por los arqueólogos. Sin embargo, hay señales de que tal instrumento fue ampliamente utilizado por los neandertales y los primeros Homo sapiens.
El tratamiento dental más antiguo conocido. Hallados en Italia dos dientes empastados con betún hace 13.000 años. Si avanzamos en el tiempo, el palillo de dientes es conocido por haber sido utilizado por distintas civilizaciones antiguas.
Y aquí vamos a hablar de dos personajes. Según Dioro Sículo, un antiguo historiador griego, Agatocles, tirano de Siracusa, fue asesinado al haber usado un palillo de dientes, como hemos dicho antes, para perseguir este lo llevó impregnado con veneno. Por otra parte, palillos de esta época se han conservado en el recinto arqueológico, ya que a menudo se hacían de materiales más duraderos, como huesos o metales preciosos.
Esto era así también en el periodo medieval, cuando llevar un palillo de dientes de oro o de plata en un elegante estuche era una de las muchas maneras mediante las cuales los europeos de clase alta se distinguían de las masas. Fue durante el siglo XIX cuando un empresario estadounidense, con el nombre de Charles Forster, se topó con este producto portugués de importación mientras trabajaba en Brasil.
Viendo una oportunidad para hacer dinero, Forster empezó a trabajar en una máquina que fuera capaz de producir palillos a escala industrial. Aunque la máquina del empresario era capaz de producir hasta 1 millón de palillos al día, había una falta de demanda en los Estados Unidos para su producto.
Una de las razones de esto era que los estadounidenses estaban acostumbrados a producir sus propios palillos de dientes, aunque a pequeña escala, y no le encontraban sentido a pagar por algo que ellos mismos podían fabricar fácilmente.
Forster, sin embargo, no se rindió y finalmente tuvo éxito la apertura de un mercado para sus palillos de dientes. Así que el palillo pasó a ser un objeto de lujo, a un elemento doméstico que puede hallarse fácilmente hoy en día en tiendas de todo el mundo.
También nos llegaron noticias como esta. Dientes descubiertos en China demuestran que los humanos modernos salieron de África al menos 30.000 años antes de lo que se creía hasta ahora. Arqueólogos descubren dentaduras postizas medievales hechas con dientes de individuos fallecidos. Hallado en Teotihuacán, antiguo cráneo elongado de una mujer con incrustaciones de pirita en los dientes.
Yo tenía una chuleta.
Pero también tengo una chuleta. Tenía,
porque era de una noble que tenía una serie de en su ajuar, una serie de esto de palillos de rubíes, o sea, con rubíes y todo. Mm. Y que había unas monjas en Portugal que utilizaban este palillo para que no se manchase la gente al coger, sí, sí, a comer los pasteles. Y es que se me está haciendo la boca agua.
Yo creo que el palillo es un objeto, sí, vamos a llamar un objeto de madera, que yo creo que no falta en ninguna casa.
No, claro que no. Y dices, ¿hay palillos? No hay palillos. ¿Cómo que no hay palillos?
Yo recuerdo que antiguamente decían también que cuando un señor salía de un restaurante con un palillo en la boca, es que había comido, pero ¿de qué manera? ¿Pero de qué manera? Y lo vemos hoy todavía, el señor, y sobre todo los señores mayores, van con su palillito en la boca, diciéndole, he comido, bueno, de maravilla.
Pues no hace falta que salgan del restaurante, porque yo tenía un compañero de trabajo que sabemos que había comido marisco, porque venía con su...
fíjate.
Y decía, hoy me he quedado un poco de la langosta. ¿Langosta?
Fíjate usted.
No tenía... Bueno,
hablando de marisco y de cosas gastronómicas del señor, que sale con su palillo del restaurante, ¿qué le parece si acabamos nuestro programa con degustando un rico cóctel?
¿No es un poco pronto, señor director?
No, por eso.
Ah, bueno, sí, la imaginación.
Hombre.
No, hoy tenemos una imaginación muy imaginativa.
Sí, nuestro programa sale, por ejemplo, que sale muchos días, pues a las 7, a las 8 de la tarde, aparte de la madrugada.
O a las 3 de la mañana.
Sí, pues, hombre, más que a las 7, que a la madrugada, pues a las 8 de la tarde entra bien un cóctel.
Tenemos un compañero, que no diremos el nombre, pues le pediremos permiso y hablamos, que esa persona se levanta porque no puede dormir y empieza a hacer la comida a las 3 o las 4 de la mañana.
¿Pero qué es un cóctel? Pues es una bebida generalmente alcohólica que resulta de una mezcla de otras con varios ingredientes más.
Se bebe en una fiesta, en una reunión, y bueno, generalmente por la tarde.
Es lo que yo le decía, son las 7, a las 8 de la tarde. Todos los 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Cóctel.
¿Qué me dice?
Sí, una fecha que rinde homenaje a una de las bebidas más populares y sofisticadas del mundo.
Desde los clásicos de toda la vida hasta los cócteles modernos más atrevidos, cada uno tiene su propia historia y técnica de preparación. Los cócteles son una verdadera forma de arte, y qué ricos están algunos.
Sí, sí. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los licores eran demasiado fuertes para ser bebidos solos. Los bartenders, que eran los barman que hoy conocemos, comenzaron a mezclarlos con otros ingredientes para hacerlos más agradables al paladar, y así nació el cóctel.
Bueno, vamos a ver. Según la página web Diageo Bar Academy, el término cóctel se registró por primera vez en un documento escrito en 1806, The Balance Columbian Repository de Houston, Nueva York. Definió el cóctel como un licor estimulante compuesto de licores de cualquier tipo, azúcar, agua y amargos.
Cócteles, bebidas y un poco más. Hoy en día hay una gran variedad de cócteles para elegir, como decimos, cada uno con su propia historia y técnica de preparación. Así que vamos a comenzar con uno. Uno de los más icónicos es el gin tonic, que se origina en la India durante el siglo XIX como una forma de consumir quinina, un medicamento que se usaba para prevenir la malaria.
Vamos a ver. La quinina se mezclaba con ginebra y agua tónica para hacer una bebida refrescante y con sabor agradable. Los cócteles modernos también han ganado popularidad en los últimos años. Estos cócteles a menudo incluyen ingredientes inesperados como pepino, pimientos, picantes, frutos y hierbas frescas.
Pues del gin tonic vamos a pasar al Tom Collins. Se dice que los orígenes de este cóctel se sitúan en Nueva York y que surge a raíz de una broma que circuló por toda la ciudad. En 1874, unos individuos les decían a los amigos que solían perder los nervios con facilidad que un hombre falso e inventado llamado Tom Collins les estaba insultando en un bar cercano.
Ay, ay, ay. Y el efecto de esta broma era que muchos hombres irrumpían como en un huracán en los bares exigiendo enfrentarse al tal Tom Collis, que por supuesto, claro, no estaba allí. Unos bartenderes ingeniosos, es decir, unos barmas, se dieron cuenta de esta broma de identidad falsa y la aprovecharon para bautizar la bebida que servían a estos hombres como Tom Collis.
Pues hablando de Tom Collis, que dar a los amigos los ingredientes para hacerlo.
Pero dígalo despacio.
Sí, sí. Son dos medidas de gin de ginebra, una medida de jugo de limón exprimido, media medida de goma, que es un edulcorante, media medida de agua mineral con gas, hielo, una rodaja de limón y una cereza marrasquino.
Bien, pues la preparación es en un vaso de tubo mezclar el gin con el limón exprimido y la goma, agregar el agua mineral y el hielo y decorar con una rodaja de limón y la consabida cereza.
Hay también versiones de este cóctel. Vamos a probar a servir su cóctel hermano, el John Collis, que utiliza ginebra como base. Sustituimos el azúcar por sirope de té verde. Esto ayuda a potenciar los sabores botánicos de la ginebra. Amigo, siguiente, ¿qué les ha parecido este Tom Collis?
Es muy simple.
Fácil de preparar y...
Porque hay cada...
Sí, hay cada cóctel que tiene pues 20 o 25 ingredientes, ¿no?
Sí, se juntan todos, no sé cuánto, y dice, esto explota. Sí, sigue así.
Pues degustando el Tom Collis o el Gin Tonic, según gusto de nuestros amigos oyentes, u otro tipo de cóctel, que los hay muchos, mucha variedad, terminamos ya nuestro programa. Tengo un...
Pare, que no me venga con la consabida frase de un libro en las manos, por favor.
Siento decirle que no quiere decir lo que usted ha dicho.
Bueno, pues dígalo, que no nos queda tiempo.
Pues que tengo un minuto para decirles que el cofre de las palabras finaliza a su viaje.
Qué bien ha quedado, y le ha sobrado tiempo.
Nosotros vamos a decir quiénes han pasado por nuestro programa hoy.
Por rápido.
El retrovisor, año
que no
70,
come el tiempo, que
71
no come.
Y 72, recordando lo que pasó en aquel tiempo. Personaje peculiar, el cacique Tamanaco, ahí en Caracas. Árboles con historia, el Carballón de Valentín. Fenómenos atmosféricos, la lluvia, nieve, viento, rayos sin un largo, etc. Una mujer con superpoderes, Marilú Jenner, su vida diaria recordada desde los 11 años. Datos curiosos de este mundo, algunos absurdos, pero verdaderos. El palillo de dientes, un arma letal, un artículo de lujo, y acabamos degustando un rico cóctel, un placer para el paladar, como es el Tom Collins.
Le digo la frase.
Usted diga su frase.
Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. Proverbio árabe.
Allí donde estés, sea la estación del año que sea, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, estará contigo.
Pues esto fue, amigos siguientes, por hoy el cofre de las palabras. Un tiempo de radio con sus locutores Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbón en control y registro de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere, y saludos cordiales.
Yo con poco tengo poco tiempo, digo, hasta siempre, amigos, hasta siempre, adiós.